Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Tornem a ser aquí l'estudi de Vila Urània, que és l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Maparra, com darrerament, i estem encantats, i us parla Cristina Junyent. Ens trobeu en el blog fenomensnaturals.net i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. Comencem. La nostra salut i la del planeta estan íntimament relacionades i, per tant, si volem preservar la nostra vida, cal que comencem per garantir la vida del planeta. L'esperança de vida a Espanya és de les més altes del món, però no es tracta de viure més, sinó de garantir una vida saludable. En el segle XIX i principis del segle XX, les malalties prevalents eren les infectocontagioses. Avui, per contra, predominen les malalties cròniques com el càncer, les cardiovasculars, la diabetes, l'obesitat. Malalties que estan completament relacionades amb els nostres hàbits de vida i de consum i que provoquen al seu torn l'emergència climàtica. El nostre model de consum i mobilitat afavoreixen l'escalfament global dels ecosistemes pels gasos d'efecte hivernacle, que són produïts per la crema de combustibles fòssils, però també per l'explotació del sòl, l'eliminació de boscos, la cria intensiva de bestiar, etc. etc. Per garantir la nostra salut i la del planeta, és imprescindible revertir el nostre model de consum, transport i alimentació, modificar les fonts d'energia i la manera com ens alimentem. Substituir productes animals per productes vegetals que són més saludables i a més tenen menor impacte climàtic redundarà en la reducció d'aquestes malalties cròniques com també en el deteriorament dels ecosistemes per una menor contaminació, escalfament i desforestació, que han estat, a més, fortament relacionades amb el sorgiment de nous virus. Per parlar de tot això, d'emergència climàtica, alimentació i vida saludable, tenim amb nosaltres l'epidemiòleg Carlos Alberto González Svatets. Hola, Carlos.
Hola, Cristina. Molt de gust. Encantat d'estar aquí.
Gràcies per venir. Carlos Alberto González és doctor en Medicina, especialitat en Epidemiologia i Salut Pública, investigador emèrit de l'Institut Català d'Oncologia, professor de Prevenció de Malalties Cròniques del Màster de Salut Pública a l'UPF-UB. També ha estat coordinador a Espanya de l'estudi European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Després parlarem una mica més i donarem més dades. Com a autor ha publicat 350 articles, o com a coautor, matisa, en revistes internacionals sobre temes de nutrició i altres factors de risc i càncer. El 2016 va publicar el llibre Nutrición y Cáncer, lo que la ciencia no enseña, a l'editorial Panamericana. Com amb el temps ha seguit aprofundint la relació entre crisi climàtica amb la salut, ha publicat un nou llibre, que és l'excusa que avui ens ha fet convidar-lo. El llibre es diu Emergència climàtica, alimentació i vida saludable. Va ser publicat per Icària Editorial al setembre del 2020, en plena pandèmia. Carlos, voy a cambiar de lengua porque me resulta muy difícil con los años que llevamos hablando en castellano.
Endavant.
Pues vamos a empezar con la visión más particular para llegar a una visión global. Cuentas en el libro, en el prólogo, que te formaste como epidemiólogo del cáncer y salud pública porque era una forma de aportar, así de manera individual, al individuo, a la colectividad, una mejora en la salud de la población. Y dices que has dedicado los últimos 30 años de tu vida profesional a investigar factores del estilo de vida, como la alimentación, el tabaco, el alcohol, el exceso de peso, etcétera, pueden producir diversos tipos de cáncer. Todo esto está así, pero vamos a empezar con el asesino invisible, como primer factor, la contaminación, porque es la que te relaciono más. ¿Cuáles fueron tus estudios sobre contaminación y cómo afectaba la salud, que sabemos?
Bien, yo creo que existe unanimidad en la ciencia en considerar que la contaminación ambiental es uno de los problemas principales de salud pública de la población. Y no solo de la población europea, sino que es un problema a nivel mundial, porque basta ir de turista a alguna ciudad del tercer mundo para ver lo que puede representar la contaminación atmosférica o ambiental en ciudades como México, el Cairo, la India, etc. ¿No? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? El problema es que afecta, digamos que, tanto al cáncer, y no es la principal causa del cáncer, pero hay evidencias suficientes que el 10%, por ejemplo, del cáncer de pulmón es debido a la exposición de la contaminación atmosférica. En la contaminación atmosférica hay cantidad de gases que son contaminantes, uh-huh. que son cancerígenos, que son uh-huh. tóxicos. Hay lo que se llaman las partículas. Uh-huh. Esas partículas son sólidas y son cuanto más pequeñas sean, es decir, que las menos de 2,5 micras son las más peligrosas porque entran en el pulmón en más profundidad, digamos uh-huh. que llegan hasta el final del árbol bronquial. Y estas partículas tienen cantidad de contaminantes químicos, productos tóxicos como el cadmio, el plomo, el arsénico, wow. etcétera, que generan no solamente un aumento del riesgo de cáncer, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de la hipertensión, de enfermedades respiratorias, lógicamente, también de otras enfermedades metabólicas, como ser, por ejemplo, la diabetes, pero también las alergias. Todo el mundo sabe en este momento que es un problema muy importante para la población de la ciudad de Barcelona, uh-huh. la aparición de alergias. Hay también trastornos que se han estudiado. Digamos que aquí está un grupo en el IES Global con Jordi Suñé y sí. colaboradores que se han dedicado a este tema de la contaminación ambiental, y ellos han demostrado, por ejemplo, que hay alteraciones cognitivas que tienen que ver también con un problema de comportamiento en las escuelas, etcétera, que tiene un impacto considerable también relacionado con la contaminación ambiental.
¿Y en personas mayores se dan?
Lógicamente que en personas mayores son las que más sensibles son, porque normalmente tienen una patología pulmonar crónica, cardiovascular, uh-huh. etcétera, con obesidad, y que son las más sensibles y las más vulnerables a la uh-huh. contaminación. Uh-huh. Lo que sorprende es que frente a este panorama, que tiene una evidencia científica a nivel mundial
abrumadora,
incontrastable, todavía hay opciones políticas que plantean que no hay que restringir el tráfico, que hay que dejar que todo el mundo use el coche para ir a comprar tabaco a la esquina y que no haya ningún tipo de restricción. Digamos que eso es una pelea que se está desarrollando en uh-huh. toda Europa. Digamos que de lo que pueden ser la necesidad de hacer restricciones que están avaladas por la propia Unión Europea y por lo que pueden ser los gobiernos locales que tienen presiones de grupos de poder y que, digamos que, por suerte, cada día más yo creo que la sociedad se va concienciando que es algo que digamos que tiene que limitarse.
Sí, la persona que estuvo antes de fiestas, justo en el sitio donde estás tú, es una de las que promueve la plataforma Bici Augusta. Y bueno, que ahora está en riesgo, igual quitan el carril de la bici.
Por vía Augusta.
Por vía Augusta, porque argumentan no sé qué razones que están puramente criticadas por la Sociedad Catalana de Pediatría, que se manifestó con argumentos muy a favor del carril, ¿no? Como siempre, prioridad al coche, claro, porque claro, es más grande, claro, claro. Tiene otras connotaciones.
Sí, sí, yo creo que todas las sociedades científicas lo tienen claro, digamos, desde de neumología, de pediatría, de salud pública, de cardiovasculares, de cáncer, etcétera. Pero uh-huh. hay grupos de presión vinculados uh-huh. a intereses económicos. Por ejemplo, uh-huh. aquí uno de los que juega es el ACA, es el de los coches, seguro.
El RAC.
El RAC. Uh-huh. Es uno de los grupos de poder más presionantes a nivel de eliminar todo tipo de restricciones. Incluso la zona de bajas emisiones de la ciudad de Barcelona fue puesta en cuestionamiento, digamos, ¿no?
Sí, sí, lo recuerdo.
Lo recuerdas tú. Por una. Incluso la isla última que se hizo en Sánchez también.
Se impugnó también.
Se impugnó, digamos que.
Afortunadamente, no se atreven. Es que ¿quién se atreverá a quitar ahora Consell de Cent con lo fantástico que está pasando por allí?
Yo creo que los vecinos que al comienzo veían que les dificultaban las obras, el ruido, el polvo y todo lo que representa una construcción, pero cuando se acaba están encantados de la vida. Yo creo que pueden, tendrán que pasar sobre sus cadáveres para quitarlo y volverlo a hacer una calle de tráfico.
Sí, además qué imagen, ¿no? Bueno, pues sí, a ver si conseguimos convencer a nuestras autoridades y desde aquí haremos la presión que podamos porque cuantos menos coches, más salud, ¿no? Como dice el alcalde de Pontevedra, además, quien compra un coche no compra un trozo de calle. Por lo tanto, bueno, así en Pontevedra es muy interesante en esas cosas. Sí. Pues vamos a seguir con otro de los temas, ¿no? Con la obesidad, la desnutrición, el cambio climático, estos tres puntales. No, perdona, antes me gustaría preguntarte por un trabajo que hiciste, el que comentaba antes. Colideraste el European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, es decir, la investigación sobre cáncer y nutrición con perspectiva europea. Cuéntanos algo de este proyecto. ¿Cómo lo planteasteis, qué estudiasteis y qué... Sí. ¿Qué resultados obtuvisteis?
Bueno, yo creo que este estudio es el estudio epidemiológico más ambicioso y más grande que se ha hecho en el mundo. Y difícil que se vuelva a hacer otro como este. Es
¿por
un
qué?
Estudio de 500.000 de participantes de 10 países de Europa, del área del sur mediterráneo, del centro de Europa y del norte de Europa. Con una evaluación muy exhaustiva de exposición nutricional, pero no solo de nutricional, sino de todo tipo de exposiciones, de lo que es estilo de vida y medio ambiente, y que el objetivo principal era la asociación con la nutrición. Entonces, yo creo que yo participé, he sido el coordinador del estudio en España. Participaban 10 países, 9 más. La primera reunión que tuvimos con la Unión Europea para solicitar financiación para este proyecto, nos miraron y pensaron que un estudio de 500.000 de personas, que estábamos locos. O sea que, digamos que el tema es que, ¿por qué se planteó un estudio de esta dimensión? Porque toda la evidencia científica que había hasta ese momento, digamos que no era, había asociaciones que no eran significativas.
¿Por ejemplo?
La significación, por ejemplo, el consumo de fibras y el cáncer colorrectal.
Vale.
Las carnes rojas y el cáncer colorrectal. Entonces, el tema es que desde el punto de vista científico sabemos que la significación de una asociación depende de la magnitud de la diferencia entre el grupo expuesto a un factor y el que no está expuesto y de el tamaño de la muestra en la que se estudia. Digamos que los estudios que tenían 50.000 cohortes de 100.000, 80.000, mostraban que había asociaciones, pero no quedaba claro la significación estadística.
Si realmente había efecto o no.
Había efecto o no, porque la asociación estadística, digamos que tú lo que pruebas es la hipótesis alternativa, es decir, que el efecto o la asociación que se encuentra es debido al azar. Cuando decimos que hay una significación estadística, decimos que hay solamente un 5% de esa asociación que puede ser debido al azar.
Es decir, que el 95%
de la probabilidad hay de causa-efecto. Entonces, se planteó este estudio y digamos que ha dado lugar no solamente a lo que es la relación de la nutrición con el cáncer, sino en un estudio de cohorte se pueden estudiar distintos, lo que se llaman endpoint, o sea, puntos finales, es decir, distintos tipos de enfermedades. Y se hizo un estudio sobre nutrición y diabetes, que digamos que tuvo una repercusión enorme. Hubo un neuroepic que era sobre enfermedades neurológicas y hábitos de vida, el EpiHeart, que era en relación a las cardiovasculares, de manera que en el campo solo de la nutrición y el cáncer se publicaron, se tienen, ahora yo ya me he retirado, o sea que tenía 350 artículos científicos en revistas internacionales.
¿Y ahora serían?
Ahora puede haber 450,
fíjate,
solo de nutrición y cáncer, y si le incluimos todos los otros puntos finales que se han estudiado, hay más de 2.000 o 3.000 publicaciones asociadas al EPIC.
El EPIC es este
Y European Prospective into Cancer and Nutrition.
Sí. Mira, intuimos, pero nos gustaría que nos contaras brevemente, ¿qué es una cohorte?
Sí, una cohorte es un estudio de seguimiento de personas sanas que cuando se incorporan y se reclutan para el estudio, se les evalúa todo lo que se puede evaluar, pero que son personas sanas. A partir de ahí se hace un seguimiento durante 5, 10, 15, 20 años para ver lo que sería la aparición de enfermedades en esas personas sanas. La condición aquí para participar en el EPIC en España eran provincias o regiones que tuvieran un registro de cáncer de base poblacional. Por eso digamos que está Asturias, que tenía un registro, Murcia, que tenía otro registro, Granada, que tenía otro registro, Guipúzcoa, que tenía registro, y Navarra, que tenía registros de cáncer.
¿Barcelona no tiene?
Bueno, Barcelona había uno en Tarragona. Y
se pero
creó
ya no es Barcelona.
Otro en Girona. En Barcelona no hay registro de cáncer de base poblacional. Pero el grupo de Tarragona, el que era coordinador del registro, no quiso participar. Dijo que la nutrición no le interesaba.
Bueno.
Era oncólogo. Entonces, yo creo que se debe haber arrepentido muchísimo en toda su vida profesional, porque este proyecto, no solamente que tuvo una repercusión científica enorme, sino que además captó recursos financieros enormes. Digamos que solo el reclutamiento en España representó una financiación de 3 millones de euros, solo para lo que era la fase inicial de los dos primeros años del estudio.
Imagínate.
3 millones de euros. De manera tú que a nivel europeo, y por otro lado permitió la colaboración, porque 10 países de Europa, había más o menos unos 20 centros de investigación que estaban participando, es decir, que en cada centro había 10, 15 investigadores, de manera que había, digamos, una capacidad científica de alrededor de 250 a 300 investigadores nucleados en torno a este proyecto. Es decir, que eso representa una potencia científica enorme.
Enorme, enorme, enorme. ¿Los resultados confirmaron las hipótesis?
Sí, completamente. Se hicieron, digamos, uno de los primeros estudios, por ejemplo, fue en relación al consumo de fibras y cáncer colorrectal, que se publicó en el Lancet, y digamos que acabó con las dudas que había y que se demostró claramente que el consumo de fibras reducía el riesgo de cáncer colorrectal. Luego, como este estudio es tan amplio, se pudo profundizar en tipos de fibra y se diferenció entre fibras de origen vegetal, de las frutas, de los cereales y de las legumbres. Y lo que se mostró en otro estudio posterior con la misma cohorte es que el efecto era debido a la fibra de los cereales, pero no de todos los cereales, sino de los cereales integrales.
Claro, lógico.
A partir de ahí quedó, digamos, a nivel científico totalmente demostrado esto. Lo mismo se hizo a nivel del cáncer colorrectal y el consumo de carne roja, o del consumo de carnes preservadas, de los embutidos, el cáncer colorrectal, o incluso yo diría que hoy que hablamos del tema del cáncer de pulmón y la contaminación atmosférica, uno de los, digamos, mejores estudios que se hizo en relación a el efecto de, sobre cáncer de pulmón por la contaminación atmosférica fue el EPIC. Es decir, que se permitió estudiar de los 500.000 individuos, se restringió el estudio a los 100.000 que eran no fumadores o que eran exfumadores de más de 20 años. De manera que podías descartar totalmente el efecto del tabaco, que es un efecto confusor muy importante para un cáncer de pulmón. Entonces, digamos, todo eso fue posible gracias a la amplitud de esta corte. Digamos que nosotros, por ejemplo, aquí en Barcelona, éramos los responsables de todos los estudios sobre cáncer gástrico del EPIC. E hicimos un análisis muy exhaustivo que mostraba la asociación de el consumo de cerveza y el cáncer gástrico.
¿Y?
Digamos que porque cada una de estas importantes hallazgos hacíamos en una conferencia de prensa, venían 10, 15 periodistas. Cuando presentamos lo del cáncer gástrico, una periodista de La Vanguardia que se interesó particularmente por el tema y nos planteó hacer una sesión exclusiva para ella sobre cáncer gástrico y consumo de cerveza. Hizo una página entera en La Vanguardia.
¿La buscaremos?
No la vas a encontrar.
¿Por qué?
Porque La Vanguardia decidió no publicarla. O sea que estas son las limitaciones de la ciencia, porque la cerveza Dan aquí es muy importante.
Sí, en Barcelona.
Financiador de periódicos, de eventos deportivos de todo tipo. Y por tanto, y de TV3, y de los partidos de fútbol.
En todas partes está la estrella.
Pero decidieron que eso no se podía publicar. De manera que no.
No lo voy a encontrar, ni lo busco. Qué fuerte. Muchas gracias por tener la valentía de contárnoslo.
Sí.
Sí, bueno, por suerte no patrocinan pensiones.
Estas son las limitaciones, digamos, que uno encuentra en la investigación científica.
Sí.
También nos pasó algo parecido cuando, digamos que antes del EPIC, yo, por ejemplo, hice una investigación sobre fibras ambientales al amianto y el riesgo de mesotelioma.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, cuando vimos que había un consultorio de este tipo en el hospital clínico, hablamos con el responsable que llevaba los trabajadores de Uralita, de Sardañola. Dijo, no tenemos ningún caso de mesotelioma. Y nosotros investigando en los hospitales, etcétera, recogimos como 120.
Pero una conocida cuyo hermano, vecino de Sardañola, murió de un mesotelioma.
Uno de los directivos de Uralita nos vino a ver y nos dijo si estábamos dispuestos a hacer un trabajo para ellos sobre el riesgo en sus trabajadores de Uralita en toda España. Nos puso como condición que los resultados tenían que estar solo a disposición de la empresa. Nosotros dijimos, bueno, si se hace una investigación de este tipo, los resultados, digamos, ustedes pueden decirlo que no los publiquemos, pero tienen que estar a disposición también de las autoridades públicas, de la Administración Sanitaria y de los sindicatos. Y nos dijeron no. Y se rompió
el contrato, la negociación
que nunca llegó a existir.
Bueno. Claro, se rompió la negociación. Bueno, ahí me hace saltar, luego volveremos al libro, pero este comentario o estos comentarios tuyos me hacen pensar en los condicionantes económicos de la salud, ¿no? El papel de las maquinaciones de grandes corporaciones en la salud, ¿no? Durante décadas. Se ocultó el efecto del tabaco.
Totalmente.
Luego el efecto de los combustibles fósiles sobre los gases de efecto invernadero. Es tremendo, porque hay científicos que sí que se prestan.
Bueno, lo mismo pasó con el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares. También hay un, en el JAMA hay un número monográfico dedicado exclusivamente a esto, que es muy interesante, el lobby del azúcar en Estados Unidos.
De la Coca-Cola, además, la, no solo, pero...
De la Coca-Cola, o sea que yo he tenido también una amenaza de juicio por Coca-Cola por haber... publicado un artículo que mostrábamos la relación entre los grupos nutricionistas de España que recibían financiación de la Coca-Cola y los resultados que presentaban, que siempre decían que la obesidad, bueno, que esto de la Coca-Cola estaba exagerado y que no sé qué, y lo publicamos y la Coca-Cola me amenazó con un juicio, que por suerte yo estaba en el ICO y el servicio jurídico del ICO dijo, nos hacemos cargo, porque si entras en un juicio con la Coca-Cola te puede arruinar sí. todo, ¿no? La vida. Sí.
¿Y has tenido más experiencias de este estilo? Porque pensábamos que la vida del epidemiólogo no era tan arriesgada, dijéramos.
Bueno, hay algunas otras experiencias, pero continuemos con
esto. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Bueno, pues entonces quiero volver al libro tuyo, a este libro que hablas de emergencia climática, alimentación y vida saludable, ¿no? Porque hasta ahora nos has hablado de la relación entre la alimentación y el individuo, dijéramos, o la población individual, pero no más población, no hemos pasado al medio ambiente. Toda esta, el tipo de alimentación también tiene repercusiones ambientales, globales.
Claramente, sí. Por ejemplo, hoy a nivel científico se acepta universalmente que un tercio de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático están originados en la producción alimentaria. Un tercio, el 30%, digamos que es una cifra muy, muy considerable.
Sí, desde luego.
Al punto tal que Science, una revista científica
importante,
publicó hace uno o dos años un artículo que decía, que alertaba en un estudio que se planteaba y se describía ahí en el Science, que el cambiar las fuentes de energía de fósiles por energías renovables no era suficiente para cumplir con el Acuerdo de París. Y decían que era imprescindible también lograr una reducción de lo que es los gases de efecto invernadero que se originan en la alimentación, para lo cual era imprescindible cambiar el patrón de una dieta basada en productos animales por una dieta basada en productos vegetales.
Eso, ¿por qué?
Eso está planteado ya desde hace dos años, digamos, ¿no? Que no es posible cumplir con estos objetivos si además no se hace nada también en el campo alimentario. Esto parece ser que en España, cuando se hace una ley de cambio climático hace dos años, que fue un gran avance, no dice absolutamente nada de
la ganadería,
del impacto de lo que es la producción alimentaria en el cambio climático. Nada. No hay, es ignorado completamente. Y bueno, en la ganadería hemos tenido la situación esta de que cuando el ministro de Consumo quiere reducir el consumo de carne en España, que es alto.
Alberto Garzón.
Sale el ministro de Agricultura y Ganadería, que hoy continúa en el nuevo gobierno, diciendo que esto era un disparate que no estaba sustentado científicamente.
Sí.
Y el presidente del gobierno dice, no hay nada mejor que comerse un buen chuletón a punto.
Sí.
Es decir, que era una forma de contrarrestar, desvalorizar y descalificar completamente el mensaje del ministerio.
Sí, además es una trivialización.
Trivialización.
Tremenda.
Por ejemplo, sé que me consta que en el ministerio de Alberto Garzón habían redactado una ley para ser aprobada en España que restringía la publicidad de alimentos en los niños que potencian la obesidad, ¿no? Los azúcares, las golosinas, etcétera, etcétera. porque hasta este momento hay simplemente un acuerdo, digamos, de buena voluntad. La industria y el ministerio han hecho reuniones, hubo una comisión que se creó, etcétera, etcétera, y dijeron, bueno, que cada uno voluntariamente restrinja la publicidad.
Pero esto, claro, esto que controla, esto es muy difícil.
Esto sabemos que no lleva a ningún
lado. Es un brindis al sol.
Es un brindis al sol. Pero lo que es llamativo es que el Sánchez creó un grupo a nivel de directamente no perteneciente al Ministerio de Consumo, sino de Presidencia, por un epidemiólogo que había estado muchos años en Estados Unidos y que sobre el tema de la obesidad infantil en España, que precisamente recomendaba el aprobar una ley en este sentido, pero después no lo aprobaron. Y seguimos, digamos que, en el tema de la contaminación ambiental de los productos animales. Está muy claro y muy bien definido, ¿no? Es decir, que hay de los tres gases de efecto invernadero, son tres: el CO2, el amoníaco, NH4 y el óxido nitroso. Entonces, sabemos que todo lo que representa la producción de alimentos para explotaciones animales se hace sobre la base de la deforestación. Es decir, que se están eliminando bosques, por ejemplo, el caso, digamos, más...
La Amazonia, ¿no?
La Amazonia es el caso más grave y tremendo, porque ahí se han, digamos, deforestado extensiones que son más grandes que la península ibérica.
Sí, con Bolsonaro fue bestial.
Entonces fue bestial. Esto se sabe, por ejemplo, que el CO2 que se va produciendo a nivel del tráfico, de la producción de energía, de los combustibles fósiles, es absorbido por los árboles y por la vegetación, ¿no? Para la... Digamos, a partir del CO2 se absorbe el oxígeno y el carbono se...
Se captura. Es un secuestro, le llaman, ¿no? El secuestro. Entonces, de carbono.
Exacto. En la medida que tú deforestas, estás eliminando todo ese CO2 que está capturado a la atmósfera. Y esta es un tercio probablemente de lo que es la contaminación atmosférica, digamos, de gases de efecto invernadero producida por la producción de carne vacuno, y no solamente vacuno, sino de cerdo, pollo, etcétera, está originado en esto. Otro tercio está originado en lo que es, los excrementos del ganado, que las purinas se metabolizan, no solamente contaminan las aguas, sino que además se evaporan y generan óxido nitroso y amoníaco. Y los animales que son rumiantes, en lo que es el proceso endógeno, digamos que también eliminan estos gases de efecto invernadero por el proceso nutritivo asociado a estos tipos de animales. De manera que la digestión. Nosotros hicimos un estudio en el EPIC de España, digamos, porque hay tablas de composición de alimentos que tú puedes saber, por ejemplo, 100 gramos de lechuga, cuántos gases de efecto invernadero genera en su producción, 100 gramos de queso, 100 gramos de lo que sea. Y sobre esta base, digamos, nosotros evaluamos lo que los 40.000 participantes de la Corte EPIC de España, cuál era su composición alimentaria en relación al impacto sobre gases de efecto invernadero. El 40% de los gases de efecto invernadero originado por la alimentación de estos 40.000 participantes, está asociado a la carne roja y procesada. Un 20% está asociado a los lácteos. Es decir, que entre lo que sería ese 60%, es decir, de origen animal. Uh-huh. Y por el contrario, si unimos los gases de efecto invernadero en lo que son las frutas, las legumbres y los vegetales y cereales que se consumen por esto, representan menos del 15%. Es decir, que tenemos una...
El balance, está claro.
Clarísimo. Y esto es el resultado que se encuentra en todas las publicaciones internacionales que más o menos plantean lo mismo. Yo, digamos, cuando nosotros vimos este impacto, dijimos, bueno, uno esperaría que en España, que si predomina la dieta mediterránea, que en teoría está basada fundamentalmente en productos de origen vegetal y con muy pocos productos de origen animal, esa composición debería ser diferente. Y sin embargo, tenemos resultados similares aquí en España a los que se pueden encontrar en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países que no tienen una predominancia de la dieta mediterránea.
¿Y a qué lo atribuís?
Lo atribuimos es que en realidad la dieta mediterránea no se está cumpliendo.
Es un mito.
Es un mito. Y que en realidad la población fundamentalmente consume productos de origen animal. Y digamos que esto es lo que nosotros planteamos aquí en el libro, por ejemplo, del impacto que tiene la producción de carne en España. Es la cuarta industria más importante en España, la cuarta.
¿Contando el turismo?
Después del automovilismo, después de la producción de petróleo y después de la producción de electricidad. Vale. La cuarta es la producción de carne.
Ah, vale, productivas.
Que, digamos, representa un capital de alrededor de 3.500 millones de euros por año. De manera que esto explica el por qué es tan difícil tomar medidas que promuevan el reducir el consumo de carne. Porque se está afectando intereses económicos fundamentales.
Sí, muy potentes. De ahí el fracaso de la propuesta de Garzón.
Claro. Y esto también se puede ver no solamente a nivel de lo que pasa en Madrid, sino de lo que pasa aquí.
En Cataluña, claro.
En Cataluña, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que para producir medio kilo de carne hacen falta 6.000 litros de agua. 6.000 litros de agua para producir medio kilo de carne. Cuando hablamos de lo que se necesita en esos 6.000 litros de agua, está desde el agua que toma el animal, desde que nace hasta que va al matadero, y el agua que se requiere para producir el pienso, digamos,
mantenerlo en condiciones higiénicas, todo, claro, todo, global,
¿no? Entonces, esto, digamos que cuando se habla aquí con la sequía que tenemos, tan grave en Cataluña y sobre todo en Andalucía y Murcia, que son más afectados por la sequía, se habla de decir, bueno, que los habitantes tenemos que reducir nuestro consumo del agua. Ahora se está planteando 200 litros por persona y día.
Sí.
Pero no se dice nada sobre si hay restricciones para la producción animal o no. Aquí Cataluña es una de las regiones de mayor producción de cerdo en España.
¿Todavía traen los cerdos del Países Bajos?
Sí, para criarlos aquí.
¿Y luego se los llevan?
Nos dejan las purinas y luego se los llevan. Pero digamos que se sabe, por ejemplo, que en Cataluña en este momento hay más cerdo que habitantes. Hay cerca de 8 millones y más de cerdos. Que mucho de esto se exporta, pero no se dice absolutamente nada si hay restricciones o no, además de los, como el 80% del agua que se consume está destinada a la agricultura y ganadería. Uh-huh. Un 20% solamente es el agua que consumimos los seres humanos. Insisten sobre reducir ese 20%, pero no dicen nada sobre el 80% restante. Hoy, por ejemplo, leí en La Vanguardia, hoy o ayer, sobre el tema de los barcos turísticos.
Es tremendo. El turismo es otro tema que no se toca.
Los barcos turísticos consumen, hoy en La Vanguardia estaba hoy o ayer, el 9% del agua de la ciudad de Barcelona está dirigida a estos barcos que vienen, que hay dos o tres cada día en el puerto. Porque, claro, vienen y se abastecen de agua. Uh-huh. Y se llevan el agua. No hay ninguna restricción de ningún tipo. Y con el turismo, cualquiera que esté en una población turística de Cataluña sabe que en el verano, en agosto, la población se duplica, triplica, cuatriplica.
Sí, sí.
Y se ha planteado algún tipo de restricción en este sentido. Porque tú podrías decir, bueno, si serían, digamos, yo no soy para nada nacionalista, pero tú podrías decir, bueno, si es un recurso que falta, que se destine a la población local.
Parecería, ¿no?
Parecería lo más razonable, ¿no?
Sí.
Pero si tú dices, bueno, y la población turística que viene consume gran parte del agua, de la poca agua que tenemos.
Sí, 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 y la electricidad tampoco, además, no ponen ningún filtro, porque no están mentalizados como los barceloneses, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Claro. Yo estaba leyendo ahora estos días un libro muy interesante que habla de la experiencia de Ciudad del Cabo, que tuvo una situación muy grave de sequía.
Sí.
Y se llegó a establecer unos contadores en cada domicilio.
Sí.
De manera que, y después con un sistema informático, se podía conocer lo que se consumía en cada grupo familiar,
uh-huh.
se podía comparar lo que consumía un grupo familiar, lógicamente uh-huh. que los barrios altos consumían 5 o 10 veces más que los barrios bajos,
uh-huh.
pero digamos que se involucró a la población uh-huh. mediante esta medida, porque cada uno podía saber exactamente el agua que gastaba.
Y hacerse responsable de sus actos.
Y hacerse responsable de sus actos. Uh-huh. Y entonces eso establecía también comparaciones que tomadas en un sentido positivo podrían ser beneficiosas desde el punto de vista de la conciencia, de uh-huh. la conservación de los recursos, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y se comenta que son dispositivos de un costo muy bajo uh-huh. comparativamente al beneficio que comportan, ¿no?
De hecho, ya tenemos un contador.
Sí, pero
en cada casa, en cada edificio, en cada apartamento.
Sí, pero ese contador, ¿tú tienes acceso a ese contador?
Sí.
Puedes acceder, o sea, que
yo
tiene el acceso fundamentalmente de, digamos, la compañía de agua que te suministra, es la que toma y registra eso,
sí,
pero, ¿no?
Sí, pero no estamos acostumbrados. Te digo que sí, pero diría que igual me falta la llave de la de la zona donde están en el edificio.
Mi impresión, que yo también vivo en un edificio, es que los contadores de agua, los vecinos no tienen acceso a esa información. Mi impresión.
Yo creo que no, yo si tuviera la puerta, la llave de la puerta, que podría estar, sí lo hay. Y en otro edificio que viví sí tenía acceso en la antigua portería. Sí.
Vale.
Pero no es fácil, has de hacer como un ejercicio aritmético para localizar tu contador, pero sí. Carlos, es interesantísimo. ¿Quieres decir algo más? Porque es que nos hemos comido el rato.
Sí, yo quisiera, digamos que cuando hablamos del impacto sobre el cambio climático en la salud, yo creo que hay dos condicionantes. Uno es el impacto, por ejemplo, que tiene en la obesidad y la desnutrición, que es uno de los problemas que tú comentabas hoy en un artículo que habla de las sindemias. Es decir, las sindemias son la agrupación de epidemias y de pandemias. Entonces hablaba de la pandemia del COVID, de la pandemia de la desnutrición y del cambio,
de la obesidad,
el cambio climático.
Sí.
Desnutrición y obesidad, ¿no? Entonces, en este momento hay 800 millones de habitantes que no se les garantiza la seguridad alimentaria, ¿no? Y hay 2.500 que tienen obesidad. Uno podría pensar que la desnutrición está asociada a la falta de alimentos, ¿no? Entonces, cuando hoy hablamos de lo que representa la producción de proteínas animales, de carne, hay que tener en cuenta que un 30% de los cereales que se cultivan en el mundo se destinan al consumo animal.
Fíjate.
30%. La producción de soja, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, que son grandes productores de soja, ¿a dónde van
al ganado.
Van al ganado y van a alimentar los cerdos de la China. Entonces, digamos que, por un lado, la desnutrición avanza, porque uno de los objetivos del desarrollo sostenible estaba planteado la reducción del hambre en el mundo. Y sin embargo, avanza. ¿Por qué avanza? Avanza porque la prioridad no es el ser humano. La prioridad en el modelo alimentario es el animal, que después se destina al ser humano. Pero esa producción animal se destina fundamentalmente en los países desarrollados. Hay estudios que muestran que mientras en los países en vía de desarrollo están consumiendo 50 o 70 gramos de carne al día, en los países desarrollados están consumiendo más de 250, es decir, 7 veces más. Entonces, se está sacando alimentos que podrían, digamos, ser muy beneficiosos para la población.
Para los humanos.
Para los humanos, y se destinan a la producción animal. Pero, por otro lado, lo que se ha visto, por ejemplo, es que hay estudios que han demostrado que en esos cereales que consumen los países en vías de desarrollo, digamos, lo que sería el tercer mundo, como consecuencia del aumento de los niveles de CO2, se ha reducido en esos cereales la proporción de proteínas, minerales y nutrientes que tiene. Es decir, que eso está demostrado en cantidad de estudios que se han hecho en distintos países del mundo, en la que se somete a la planta a unas diferentes concentraciones de CO2 en cultivos en invernaderos, ¿no? Entonces se ve cuál es el impacto desde el punto de vista de la nutrición. La obesidad, digamos que además en nuestros países, donde es predominante, nosotros tenemos que en España, por ejemplo, más del 50% de los varones tienen obesidad o sobrepeso, más de la mitad, y casi la mitad de las mujeres. ¿En qué está originado? Está originado básicamente en un aumento de las calorías que se consumen, pero está originado fundamentalmente en una dieta que cualitativamente no es favorable. ¿Por qué no es favorable esa dieta cualitativa? Porque están comiendo lo que se llama comida basura.
Claro, calorías vacías.
Calorías vacías. Entonces está, digamos, en lo que sería un impacto muy importante es que hay una reducción como consecuencia del cambio climático, de la sequía, las inundaciones. O sea, uh-huh, que incluso en países como España, por ejemplo, hay datos que muestran que España es uno de los grandes exportadores de frutas y hortalizas, uh-huh, a Europa. El año pasado se redujeron las exportaciones en un 10%, solo el año pasado.
¿Por qué?
Por la sequía y por, claro, el cambio climático.
Claro, sí, sí.
Entonces, hay artículo que ha sacado la prensa inglesa, dice, la crisis climática en España puede afectar la calidad, sí, nutritiva de los británicos,
sí,
porque están importando alimentos que vienen de aquí. Y entonces tú ves, por ejemplo, ahora con el aceite de oliva. El aceite de oliva, que es la base de la dieta mediterránea, ha pasado a valer más de 10 euros el litro.
Sí.
Y la cosecha se ha reducido un 50%. Mm. Entonces, si yo sustituyo el aceite de oliva por otro tipo de grasas, grasas animales, grasas vegetales, que no tienen la misma calidad nutritiva, estoy aumentando la posibilidad de la obesidad.
El riesgo, claro.
Y el riesgo de obesidad. Entonces, eso tiene un impacto muy, muy importante.
Y, sí, lo leí en el Guardian.
Sí. Entonces, otra cuestión, cuando yo hablo del tema de las enfermedades crónicas, que tú en la introducción hacías, uh-huh, referencia a eso, es decir, las enfermedades crónicas, cómo hemos pasado en el siglo pasado y hace 200 años,
sí,
que predominaban las enfermedades infecciosas,
uh-huh,
se pasa ahora en la actualidad a las enfermedades crónicas,
uh-huh,
el cáncer, las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, fundamentalmente los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos,
actuales,
¿no?,
del siglo XXI.
Lo que la ciencia demuestra es que estas enfermedades están fundamentalmente asociadas al estilo de vida.
Uh-huh.
Y el estilo de vida es modificable.
Sí.
Es decir, que si yo puedo modificar los factores que producen esta enfermedad, representa que estas enfermedades pueden ser prevenidas.
Uh-huh.
Y sin embargo, digamos, no pasa esto.
Uh-huh.
Digamos que cuando se habla de lo que pasó con las enfermedades infecciosas,
uh-huh,
hay datos muy fehacientes que muestran que se controlaron no gracias a los avances de la medicina. No se controlaron gracias al descubrimiento de los antibióticos.
Claro.
Cuando se descubren los antibióticos en 1940,
ya
estas enfermedades ya prácticamente, no digo que habían desaparecido, pero no, se habían reducido drásticamente. ¿Qué es lo que hizo que estas enfermedades casi desaparecieran? Cambios en el medio ambiente. Agua potable,
claro,
basuras, claro, control de mejores dietas, mejores habitaciones.
La higiene de las ciudades y
la higiene
y
de
la personal,
ciudades,
¿no?
Exactamente. Entonces, tenemos que llegar a un cambio de paradigma, digo yo. Es decir, que para controlar las enfermedades crónicas que nos afectan en este momento, que están relacionadas a nuestro modo de vida, no hacen falta médicos, lo que hacen falta es cambiar el modo de vida, pasar a la prevención.
Uh-huh. A la transición alimentaria, ¿no?
Exactamente.
Igual que hemos de tener una transición energética,
exactamente,
hemos de apuntarnos a la
transición. ¿Y por qué no interesa la prevención? Porque en el sistema capitalista que estamos, la prevención no es patentable. Tú no puedes patentar el consumo de fibras de cereales, no puedes patentar el consumo de frutas, de hortalizas, no lo puedes. Entonces, no hay interés. La medicina, los laboratorios saben que si tú tienes hipertensión arterial, en lugar de recomendarte que reduzca el consumo de sal,
te van a medicar.
Medicar.
Te dan un fármaco.
Una pastillita al día toda tu vida.
Claro, eso genera movimiento, la rueda.
Y eso, desgraciadamente, yo creo que en la medicina especializada también, yo que estuve en un gran hospital oncológico, yo cuando hablaba a veces con los oncólogos cuando empezamos el EPIC, me miraban como un bicho raro porque decían, hombre, la nutrición no tiene nada que ver con el cáncer, esto es... estáis...
¿Y cómo acabó?
Desvariando.
¿Te dijeron ahora, que sí? ¿Ahora lo miran de otra manera?
Ahora lo están aceptando y lo están mirando de otra manera, pero ha costado mucho tiempo. Entonces yo creo que lo que es importante, y creo que es un mensaje muy importante, es que si tú quieres prevenir tus enfermedades o mejorar tu estado de salud, tienes que darte cuenta que tienes que cambiar tu modo de vida, que cambiar tu dieta, y eso te afectará menos a ti desde el punto de vista de la salud y mejorará tu salud y la salud del planeta, que están
íntimamente
relacionadas.
Una salud. Pues con esta idea y con este mensaje nos quedamos, Carlos Alberto.
Bueno.
Muchísimas gracias por haber venido. Se nos acaba el tiempo, se va.
Sí.
Ha sido fantástico. Nos quedamos con muchísimas ganas de volverte a escuchar, ¿verdad, Kima? Y no sabemos cuándo será, pero por hoy nos despedimos de ti, agradeciéndote de nuevo. Le decimos adiós también a Kima y a nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden encontrar a fenomensnaturals.net y a la plataforma iVoox, amb dues os. Fins ben aviat.
Vale, muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Y podríamos seguir hablando un día entero sobre
sí.
estos temas. Espero que os quede alguna idea clara.
Sí, creo que sí. Gracias. Adeu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró.